Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre. ¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas! Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país. ¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden?
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una Historia para Escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega, abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una Historia para Escuchar.
Bienvenidas, queridas audiencias, a esta temporada archivera de Una Historia para Escuchar. Desde los estudios de Radio Nacional Bariloche, les saludamos Pilar Pérez
y José Luis Díaz. Les agradecemos por acompañarnos semana a semana con cada entrega de este programa producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la UNRN. Les invitamos, como siempre, a dejarnos comentarios, sugerencias, contarnos historias de distintos lugares y tiempos de nuestro territorio.
¡Claro! Como hacemos nosotros, la familia Archivaldi. No puede guardarse ni una sola oportunidad de compartir los tesoros de archivos que tenemos en casa.
Hola, Justina Archivaldi. Bienvenida a compartir el piso de la radio pública. ¿Y tu tío, don Julio?
La verdad no sé. Anda en una, creo. Algo secreto, reservado, confidencial. Algo a lo que los invitaron sus amigos de la Escuela Militar de Montaña.
Mira vos, qué casualidad. Justo hoy trajimos para compartirles lo que hay y no hay en los archivos del Ejército Argentino.
No podíamos dejar pasar esta temporada archivera sin hablar de la institución más antigua y perdurable de nuestro país.
Así es. El Ejército es una de las primeras instituciones del Estado. Su conformación data de 1810. Y a lo largo del tiempo ha ido ampliando sus áreas de influencia, ha modificado sus objetivos nacionales y regionales, ha evolucionado en cuanto a su despliegue y profesionalización, y ha sido partícipe de un sinfín de intromisiones simbólicas y materiales, sobre todo en los espacios de frontera.
Desde el año 1813 posee su propio archivo, aunque él mismo no inició con las mismas características que tienen los archivos en la actualidad. Su función era resguardar toda la documentación elaborada por la fuerza, por el simple hecho de registrar, controlar y gobernar. Como vamos a ir viendo a lo largo de esta entrega, los archivos del Ejército se gestionan de una manera muy particular, ya que tienen archivos a nivel nacional y otros a nivel regional, es decir, en cada unidad emplazada en el país, como es el caso de la Escuela Militar de Montaña.
Me encanta. Siempre quise entender un poco más de cómo funcionaban los militares. Tienen códigos y disciplinas propias que la gente de a pie no conoce, ¿no? ¿A quién le vamos a consultar tantas dudas? Porque yo ya me estoy imaginando unas cuantas.
Para conocer un poco más sobre la instalación del ejército en la región y saber qué hay y qué no hay en sus archivos, vamos a invitar a María Morales.
Hola a todos y a todas. Primero que nada, quisiera agradecerle a Pilar y a José Luis el espacio que me otorgan en Una Historia para Escuchar. Mi nombre es María Morales, soy profesora de Historia y me desempeño como docente en la Universidad Nacional del Comahue, en la sede Bariloche. Y además, actualmente soy becaria doctoral CONICET y mi tema de investigación, mi trabajo de investigación, está vinculado con la instalación del ejército en la región del Nahuel Huapi y cómo su presencia influyó en los procesos de ocupación y organización, tanto del espacio como de su población.
Archivos del Ejército en Patagonia. Toda una clave para meternos en nuestra historia.
Así escuchábamos Taquito Militar, de Mariano Mores.
¿Cuánta épica tiene el ejército por la Patagonia, no? Nombres de calles, de pueblos, monumentos, monolitos, presencia en los museos, por todos lados.
Bueno, el Ejército Nacional Argentino llegó por primera vez a las orillas del lago Nahuel Huapi en el año 1881. Lo hacen de forma organizada y con un ejército constituido al mando del general Conrado Villegas, en lo que se conoce como la avanzada militar de la conquista del desierto. Antes el ejército ya había tenido algunas incursiones militares, pero fueron en el contexto de reconocimiento geográfico y topográfico. Luego de la avanzada militar y de ese corrimiento de la frontera y la violenta incorporación de la Patagonia al Estado Nacional, y no solo de su territorio, sino de toda su población, el ejército no ejerció una presencia permanente y definitiva en la región. La seguridad y el mantenimiento del orden interno queda en manos de las policías del territorio rionegrino y de algunos cuerpos especiales de policías que se fueron conformando desde aproximadamente fines del siglo XIX, principios del XX, más precisamente durante las primeras tres décadas del siglo XX. Y el ejército solo intervino en este periodo en determinadas situaciones, solo cuando las policías, estos cuerpos de policías, no podían dar respuesta a determinados conflictos. Entonces el ejército era llamado en determinadas situaciones, por ejemplo, para poder garantizar la seguridad a partir de las denuncias y la demanda que realizaban algunos sectores económicos y políticos más pudientes del territorio de Río Negro, más precisamente en la región andina, o bien para sofocar algunas revueltas sociales o huelgas obreras como las que tuvieron lugar en la provincia de Santa Cruz.
Claro, y esos relatos fundadores,
de los que ya hablamos bastante en la primera temporada de Una Historia para Escuchar,
se imprimieron en el paisaje con mayor decisión justamente cuando el ejército se sentó de forma permanente en la región cordillerana.
Después de muchas solicitudes para que se instalara un regimiento en la región y de que el Ejército Nacional recibiera la partida presupuestaria que necesitaba para poder construir los cuarteles, finalmente en el año 1937 llegó a lo que actualmente se conoce como Puerto Moreno, en el kilómetro 9510 de la ciudad, la agrupación militar Bariloche. La llegada de esta guarnición fue parte de un proyecto mucho más grande que planificó básicamente la ocupación y el control de la frontera. Entonces, al mismo tiempo que se estaban inaugurando los cuarteles en Bariloche, también se estaba haciendo lo mismo en Cobunco, en la provincia de Neuquén, y en Esquel, en la provincia de Chubut. La llegada de los cuarteles a Bariloche estuvo vinculada a una gran cantidad de objetivos, pero el principal argumento siempre fue la custodia de la frontera. ¿Y por qué? Porque la región del Nahuel Huapi siempre fue una zona de gran circulación de bienes y de personas que se movían entre Argentina y Chile. Desde finales del siglo XIX siempre estuvo latente un posible conflicto bélico entre ambos países. Por eso la defensa de la frontera se estableció como un principal objetivo. Sin embargo, no fue el único, ya que a partir del golpe militar del año 1930, el Estado se propuso también garantizar el orden interno y controlar las posibles amenazas internas e identificando a ciertos sujetos sociales, ¿no? Entonces, desde las campañas militares en adelante, tanto el Ejército como el Estado fueron identificando ciertas amenazas en determinados sujetos sociales y aquellos fundamentalmente que atentaban contra la idea del proyecto nacional eran perseguidos. A lo largo del tiempo fueron cambiando o incluso sosteniéndose algunos, por ejemplo, los pueblos indígenas, los chilenos, los comunistas, los judíos y más avanzado en el tiempo, los subversivos. Todos estos sujetos o actores sociales se convirtieron en blanco de muchas de las acciones llevadas a cabo por las fuerzas militares en la región.
Mi tío, don Julio, siempre cuenta que era necesario que estuviera el ejército. Dice él que si no la Patagonia sería chilena. Ay, me parece que me está llamando. Debe estar escuchando el programa. ¿Hola? Sí. Claro. No, ¿qué dije? No, ¿qué te preocupa, tío? ¿Pero por qué me decís...? No.
Exacto. Ese era el fantasma. O como dice María, el objetivo que supuestamente venían a resguardar. Pero como vimos también, destacan más las colaboraciones de las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas. Y en momentos clave. El sometimiento de los pueblos originarios a fines del siglo XIX, la represión de huelguistas en Santa Cruz y Magallanes en las primeras gobernaciones radicales, la marcación y persecución de subversivos en las últimas dictaduras.
Pero esto es súper interesante. ¿Y cómo sabemos cuáles eran los objetivos del ejército? ¿Y las órdenes que debían cumplir? ¿Y los despliegues que realizaron los militares en la región del Nahuel Huapi?
El Ejército Nacional tiene uno de los archivos más antiguos del país. Los primeros registros de este archivo están vinculados al año 1913, aunque los objetivos de resguardo y de la documentación no eran los mismos que a partir de 1884, cuando el ejército ya constituye un archivo como tal y a lo largo de ese entonces ha mutado en cómo se clasifica y conserva toda la información del ejército. A nivel nacional, el ejército cuenta con el Servicio Histórico y con el Archivo General. Toda la documentación producida por el ejército en lo que significa el desarrollo de sus misiones y funciones, más toda la documentación administrativa de la fuerza, se va a encontrar centralizada en Buenos Aires en estos dos archivos, en el Servicio Histórico y en el Archivo General. Sin embargo, al interior del país también nos vamos a encontrar con archivos regionales. ¿Por qué? Porque cada unidad militar a lo largo de todo el país va a contar con una sala histórica que narra la propia evolución histórica de la unidad. Algunas van a poseer museos, como es el caso de la Escuela Militar de Montaña, y todas van a conservar sus libros históricos. Que son conformados desde el origen de la unidad hasta la actualidad. Y básicamente los libros históricos van a tener registro sobre las actividades o los desplazamientos, las ceremonias o algunas cuestiones que consideren importantes para dejar registradas. Pero también lo que nos va a servir es para rastrear cierta información, corroborarla, y al mismo tiempo para identificar ciertos vacíos, ciertas ausencias en esos registros. Hay muchas cosas, muchas acciones, muchos despliegues que realizó el ejército en la región del Nahuel Huapi que no están registradas.
Libro histórico, enero de 1949. Las anotaciones de los libros históricos se referirán exclusivamente a datos de interés histórico. Se hará una breve mención de las diversas actividades normales de la vida e instrucción de la dependencia, dejándose constancia en forma concisa y clara todos los hechos de guerra.
La disposición que acabamos de escuchar corresponde a una orden específica a la que debían responder todas las unidades militares. La agrupación militar Bariloche, la hoy Escuela Militar de Montaña, fue base de muchos batallones, como el de ingenieros o el de comunicaciones. Cada uno de estos batallones llevó un registro bastante completo de sus actividades, y a través de ellos podemos visualizar sus objetivos y algunas de las acciones que realizaban en el día a día a lo largo de todos estos años.
Qué notable el contraste entre toda la burocracia que regula el ejército, todos los protocolos, disposiciones, cadenas de mando que intervienen, ¿no? Y por otro lado, los vacíos existentes de documentación en algunos periodos.
Y también los vacíos de información, aun cuando los documentos existen.
¿Cómo? ¿Tanta orden y organización y después están flojos de papeles? Ay, otra vez el tío, a ver. Ahí te pongo al aire, a ver. ¿Escuchás? A ver.
Hola. Hola, gente querida. Querida audiencia de una historia para escuchar. Acá don Julio Archibaldi. No sé qué dijo Justina ya, pero nada de eso lo escuchó de mí, ¿eh? Ni tampoco tenemos ninguno de esos papeles en el baúl. No. No sé qué dijo, pero no.
¿Pero qué decís, tío? Estamos hablando de cuando el ejército llegó a la zona en 1937, sobre sus archivos y sus misiones en la frontera.
Tal cual. No revelamos ningún secreto de Estado, don Julio. Quédese tranquilo. Vamos a escuchar algo de música y seguimos.
Mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí, motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son izquierdistas con el favor de mi Dios, sí.
Escuchamos la carta de Violeta Parra.
Retomando la línea del pensamiento militar argentino y las funciones y misiones que desplegaron en la zona, podemos decir que la instalación de la agrupación militar Bariloche fue estratégica.
Este es un espacio de frontera que siempre tuvo conexiones a ambos lados de la cordillera y tiene mucha presencia migratoria. Como nos contaba María, a lo largo de todos estos años se fueron identificando y construyendo ciertos enemigos, y para cada momento histórico las Fuerzas Armadas desplegaron un accionar particular.
¿Pero por dónde andaban en 1938? ¿Qué dicen los documentos?
Orden a la guarnición Bariloche. Fíjase como límites de la guarnición: al norte el linde sur del lago Nahuel Huapi, al sur Lago Gutiérrez y Bahía López, al este la estación ferrocarril del estado y al oeste la península del Yau Yau.
Ah, bueno, pero era más o menos el ejido municipal actual.
Sí, aunque estos límites respondían a la jurisdicción de la guarnición, sabemos, a través de los registros históricos, que el área de influencia de la agrupación militar Bariloche superó esos límites preestablecidos. Primero, sabemos que se hacían recorridos por la zona con la misión de conocer aquello que se pretendía dominar, gobernar y nacionalizar. Es recurrente encontrar entre los registros de las diferentes unidades los reconocimientos geográficos que se realizaban en la zona.
Entre el periodo 1937-1944, las actividades de la fuerza y los reconocimientos de los pasos fronterizos fueron clave. Por ejemplo, el paso Buriloche, ubicado en la zona del Cerro Tronador, el paso Cochamó, identificado con el nombre de la comuna chilena y ubicado a la altura del Manso en la provincia de Río Negro, y también los pasos Puyehue y Pérez Rosales, ubicados en la provincia de Neuquén.
También sabemos que el área de influencia de la agrupación militar Bariloche superaba esos límites y que fue parte de una cruzada civilizatoria y de alfabetización más allá de dichos límites. Podemos decir que entre 1940 y 1970 el ejército inició una labor de combatir el analfabetismo participando de la construcción o refacción de diferentes escuelas en un amplio espacio geográfico: Coyoncurá, Río Colorado, Pichileufu, Pilquinilleu, Ñiriguau, Paso Flores, Cerro Alto, Cullín Manzano, Foyel. Ahí tenemos una historia pendiente con la fundación de la Escuela Hogar de Villa Yanquín, de la mano del controversial Napoleón Irusta.
Pero como con la escuela primaria no se llegaba a toda la población, el servicio militar obligatorio fue una de las herramientas que utilizó el Estado para argentinizar a esa población patagónica. Ojo que ya desde 1902 se habían sucedido llamados a realizar la conscripción a los varones mayores patagónicos. La intención era no solo argentinizar, sino civilizar y construir una sociedad patriarcal. Por ejemplo, fue famoso un caso en Viedma que publicó con escándalo la revista Caras y Caretas en mayo de 1902. Acá justo estaba leyendo algo que de esto. Dice así: el hombre-mujer descubierto en Viedma. Ha sido detenido en Viedma, capital del Río Negro, como infractor a la ley de enrolamiento. Un sujeto indígena que vestía de mujer y servía como madrina en los bautismos, siendo muy obsequiado por los vecinos de aquellos lejanos lugares. En la colonia General Frías, donde desde hace muchos años está radicado el sujeto, juntamente con sus padres, era público y notorio que a pesar de sus ropas de mujer, se trataba de un hombre. Pero como la original dama no causaba daño alguno o perjuicio, siendo una persona honesta, trabajadora y habilísima en tejidos, bordados y otras labores femeninas, nadie observó nunca su singular manía de disfrazar su sexo.
O sea que no solo te perseguían para construir varones para la patria, sino que te escrachaban en la prensa de la época. Pero para los años 30, cuando se instala el regimiento, el servicio militar se realizaba ahora en Bariloche. Recordemos que en esta zona había una población muy diversa: indígenas, españoles, italianos, alemanes, suizos, chilenos, todos con sus propias historias, lenguas, creencias y costumbres. Para construir una población homogénea, nacional, masculina, digamos, el ejército fue clave para inculcar los valores asociados a la patria, siempre desde la perspectiva de los militares, claro. Esto era respetar los símbolos, jurar la bandera y defender a la nación, ser disciplinados y adoptar la fe católica como religión, entre otras cuestiones. Los hombres de 18 años debían cumplir 2 años de servicio, y Bariloche fue base regional del servicio a partir de 1938.
¿Adoptar la fe católica? ¿No era un país laico por ese entonces?
Sí, otra contradicción. Esto sirve también para pensar históricamente a la institución, que muchas veces se presenta apolítica y en verdad nunca lo fue.
María nos comparte que en el registro del 25 de mayo de 1939 se dejó constancia que
los soldados conscriptos de la clase 1917 juraron la bandera en la calle Mitre de esta localidad. Después de la ceremonia, la unidad desfiló ante las autoridades y el pueblo de Bariloche.
En el pase de revista de los soldados conscriptos clase 1917 en la plaza de armas de la guarnición Bariloche figuran los nombres de
Andrada, Alfaro, Arriagada, Aranda, Antenao, Alonso, Benítez, Blanco, Black, Bufa, Cabello, Cifuentes, Curruinca, Catriel, Cañumil, Curinao, Casiano, Constantino, Calvo, Cayupán, Castillo, Crespo, Cañohuel, Catrimán, Cayú, Carihuala, Cañete, Chico, Díaz, Herbex, Fernández, Franco, García, Jiménez, Guiñazú, Gallego, Gutiérrez, Huanchuay.
Qué raro que no aparece un archival de ahí. El tío, mi abuelo, hizo el servicio por aquella época, creo. Algo así me dijo.
La plana mayor del ejército, es decir, quienes coordinaban la unidad barilochense, tenía grado militar. Eran capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos y cabos. La mayoría de ellos provenía de la provincia de Buenos Aires, principalmente de Mar del Plata, Bragado, Bahía Blanca, Chivilcoy, mientras que los conscriptos provenían mayoritariamente de los diferentes parajes de la provincia de Río Negro, pero principalmente de lo que conocemos como la línea sur, Comayo, Ñorquinco, Maquinchao, Los Menucos, Balcheta.
Como pudimos escuchar los apellidos de los conscriptos que juraron la bandera en 1938, son de variada procedencia, pero prestando atención, muchos de ellos son de origen indígena y precisamente son de aquellos soldados que provenían de la línea sur. Aunque el discurso del Estado sostenía que ya no había indígenas en la Patagonia, la realidad es que sí, seguían estando y para el Estado era necesario civilizarlos, educarlos y evangelizarlos para que formen parte de esa Argentina homogénea que se pensaba. En este sentido, el ejército fue clave.
¿Cuánta información que sale de estos archivos? ¿Y con qué detalles se registran las personas que pasaron por la institución?
Sí, pero no siempre esto fue así. Y es importante preguntarnos tanto por aquello que dicen, pero en especial por lo que no dicen. En este caso, los archivos del ejército. ¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Así escuchábamos Raros peinados nuevos, de Charly García.
El momento emblemático, aunque no el único, claro está, de silencio en los archivos militares fue la última dictadura militar. Los archivos, así como las personas, fueron desaparecidos. Existieron, pero fueron escondidos, destruidos o desorganizados.
¡Qué sorpresa! Tenemos nuestro primer llamado al aire. ¿Hola?
Soy yo, don Julio, don Julio Archibaldi. José, yo quiero dejar sentado que esta vuelta no tenemos nada de documentación en el baúl. Ni idea de qué pasó con todo ese material. La llamé a Justina, pero no me quiere atender.
Tranquilo, don Julio. La memoria sobre lo sucedido en ese tiempo nos ha permitido reconstruir el accionar de las fuerzas.
En la región, además de la persecución contra los llamados subversivos, hubo un segundo objetivo de represión, que fue la población chilena. Así lo cuenta Beatriz Padín, en ese monumental registro llamado Mujeres y Dictadura, producido por la Universidad Nacional de Río Negro, que se encuentra colgado en internet. Escuchemos el relato de Beatriz.
Otra de las cosas que yo recordaba con la señora que es vecina también, que vivo acá hace mucho, el pueblo terminaba acá, en este barrio. Este barrio se llamaba Barrio Chileno. Por lo tanto, cuando ocurre el conflicto con Chile, este barrio estuvo cercado. Nosotros salíamos de la casa, teníamos un puesto de gendarmería y nos pedían los documentos. En nuestra casa. Yo le presté la casa a un hermano que vino a pasar acá. Y bueno, era todo más abierto, ¿viste? Estos cercos no estaban, eran... Se metieron por todos lados, entraron a la casa y descubrieron un mantel, una carpeta que yo tengo, ¿viste? Estaba Linos Chile, que decía, qué sé yo, Puyuhuapi, Puyehue, no sé qué, decía el mantel. Bueno, los estuvieron interrogando no sé cuánto tiempo, estos tenían un susto, porque había un mantel con un dibujito de Chile. Es decir, estuvimos así, de que esto estallara. Y lo que sucedía era cosas muy violentas con la población, sobre todo. Siempre hubo muchos chilenos en la zona. Esta zona fue siempre muy permeable. Y mucha gente venía a trabajar acá, tanto en la madera como en la agricultura, en el Valle de la Agricultura y en la gastronomía. Y bueno, hacían los trabajos y los cargaban en un camión y los volvían a tirar en la frontera. Y a la gente que encontraban indocumentada, y no fue solo con la guerra con Chile, sino que fue mucho antes, ¿no? Toda la gente en este barrio, que era la mayor parte de origen chileno, de ahí el nombre que ahora se dice La Cumbre, pero que se decía Barrio Chileno, la gente de acá no podía escriturar porque era zona de frontera, ¿no? Y entonces estaban como ocupantes de los terrenos y con los hijos, cuando los hijos fueron adultos, fueron escriturados sus terrenos a nombre de ellos. Era así. Pensar que ahora tenemos, qué sé yo, un lago y los lagos a nombre de extranjeros, las tierras a nombre de extranjeros y no un terreno, ¿no? Bueno, acá había mucha gente que se fue. Gente que tenía medios se fue. Algunos no pensábamos que no podía ser, yo creo que era una negación, pensábamos que no podía ser, decir, que hubiera una guerra con Chile, porque te vuelvo a decir, quien más, quien menos acá tiene un abuelo, un tío, un pariente, aunque no lo digan, que es de origen chileno o viceversa, o algún chileno que tiene una madre argentina, o sea que, pero es una cosa tan negada como fue negado en su momento el origen mapuche, el origen indígena, digamos fue negado y se sigue negando, acá, entonces el problema migratorio era, esto motivó que por lo menos yo en un momento me dediqué mucho a estudiar de por qué este prejuicio, porque la verdad que en el valle estaban los chilenos levantando la cosecha y acá estaban haciendo también otros trabajos temporarios, y la cosa era que los traían para no pagar ciertos, digamos, los empresarios lo traían, ¿no? La gente, o la gente que estaba construyendo, traían, hacían el trabajo y los devolvían, ¿no? Y no tenían que hacer aportes, no tenían que leyes laborales, no tenían horarios. Esa es la verdad.
Beatriz hace referencia a la ley Videla de 1981, por la cual se expulsaba a trabajadores chilenos. Aunque, como bien explica, esa ley era una forma de precarizar el trabajo de los mismos, una amenaza para que su trabajo valiera menos y quien alzara la voz podía ser deportado.
¿Y esto está registrado en los archivos de la Escuela Militar de Montaña?
Los inmigrantes chilenos fueron constantemente hostigados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este tipo de acciones no se encuentran registradas en la documentación disponible de la unidad. Más allá de que es evidente la ausencia de ciertas acciones y despliegues, es llamativa la escasa información volcada en los libros durante el periodo dictatorial. Sobre todo, teniendo en cuenta que la actual Escuela Militar de Montaña fue señalada como centro clandestino de detención en el año 2017.
Una enorme cantidad de documentación proviene de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, en junio del 2011, el requerimiento fiscal de elevación a juicio en la causa Reinhold daba cuenta que en la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche...
Las víctimas allí alojadas eran mantenidas con los ojos vendados, acostadas en bancos de madera, sin abrigo, en pleno invierno y pasando frío en extremo, mal alimentados, permanentemente amenazados y sometidos a simulacros de fusilamiento.
No me lo puedo creer. Todo esto pasaba en el regimiento del kilómetro 10.
Sí, y por eso hoy está señalado como lugar de la memoria, desde el 23 de junio del 2017.
¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Lo fumo, boto la cola y recójala el que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay.
Escuchamos El Cigarrito, de Víctor Jara.
En esta entrega y a través de los registros que realizó el ejército a lo largo de su historia en la región, pudimos conocer cuándo y cómo se instaló en Bariloche, cuáles fueron sus objetivos iniciales y cómo su presencia modificó las formas de transitar y de hacer en una zona de frontera, cómo la identificación de enemigos internos justificó la persecución de ciertos actores sociales y cómo ello influyó en la configuración espacial de la ciudad y la región.
Estoy sin aliento. Ahora le voy a preguntar al tío qué me puede contar al respecto. Pero, ¿qué pasó? ¿Me cortó? ¿Me cortó?
Los archivos cuentan y ocultan, y también son atacados gracias a la información que contienen. Por esto, insistimos en el resguardo de los mismos, para conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y defender nuestros derechos.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Lía.
Thank you.
La investigación de esta entrega la realizó María Morales.
En actuación, Daniela Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina. En la lectura de fuentes documentales, Miriam Álvarez.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa, en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Soy el dolor del cuchum que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire, pata con aire de aquí. El clamor del ave, la nieve agreste. Siento sobre la costa ballena franca, canción celeste. Siento ancestral herencia del verde y la inmensidad. Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural.